Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Vaya desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al iniciar una nueva jornada semanal en el estudio de la Palabra de Dios como parte del desarrollo de esta cuarta y última lección del trimestre, en la que ya estamos en la parte final de la misma y nuestro estudio ha girado en torno al caudillo Josué, un gigante de la fe que pudo obtener grandes victorias porque él permitía que Dios lo dirigiera en todo momento. Así que esta semana vamos a considerar un tema de gran valor práctico para nosotros a nivel individual como también colectivo como Iglesia de Dios. Después de varios años de guerra, el pueblo de Israel había conquistado finalmente Canaán, aunque aún no habían sido expulsados todos sus habitantes. Como sabemos, cuando se repartieron el territorio conquistado, dos tribus y media recibieron su herencia al este del Jordán. Estas fueron las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Como ya ese territorio había sido asignado a estas tribus, Josué se encargó al principio de la conquista de indicarles que ellos, antes de establecerse permanentemente en aquella región, debían unirse a las otras 9 tribus y media para ayudarlos en la conquista. Y estos cumplieron fielmente su parte. Y ahora, habiendo conquistado básicamente a Canaán, había llegado el momento de la separación. Después de bendecirles y de aconsejarles que sigan en los caminos de Dios, Josué los despidió y los bendijo. Así que vamos esta semana a estudiar el capítulo 22 de Josué, como indiqué, una historia muy aleccionadora. ¿Y cuál fue la razón para que hubiese preocupación de las 9 y media tribus del oeste del Jordán para con sus hermanos del este? En síntesis, en su camino de regreso a su territorio, estas 2 tribus y media, cuando llegaron a los límites del Jordán, allí decidieron construir un altar, y esto despertó preocupación entre las tribus del oeste. Y vamos a ver cuán peligroso es para nosotros en nuestras relaciones interpersonales arribar a conclusiones apresuradas por juzgar según las apariencias. Así que esperamos esta semana que aprendamos el principio de la unidad entre los hijos de Dios. En fin, esta semana vamos a tratar estos puntos muy importantes para que aprendamos a fomentar la unidad entre los hermanos. De esta manera, estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio. Damos gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, como también a través de la Internet. Y ahora dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, en una palabra de oración. ¿Cómo estás, profesor? Para iniciar este ciclo semanal, bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano para todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más agradecidos al Señor por la fidelidad que cada uno de ustedes manifiesta en estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa a Él vacía. Ella cambia nuestro corazón, adecúa nuestra mente para que pueda gozarse y comprender la verdad divina. También alinea nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y nos hace más susceptibles de recibir el amor divino. La palabra de Dios es extraordinaria, cambia nuestra visión del mundo y nos ayuda a poder transitar un mundo de tinieblas con una lámpara encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Esta semana estaremos hablando de morando en la tierra. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, para iniciar con nuestro análisis introductorio de la lección número 11 para este cuarto y último trimestre del año. Como anticipamos, el tema de esta semana se titula Morando en la Tierra. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Proverbios 15, verso 1, según la versión Nueva Internacional, donde nos dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Traducido en otras versiones como: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace encender el furor. Es una realidad que la vida en comunidad puede originar disputas y tensiones. Esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia, donde personas de diferentes orígenes, estratos sociales y culturas diferentes trabajan juntas por un propósito común. Por eso es tan importante, como ya indiqué en la introducción, que nos detengamos a estudiar el capítulo 22 del libro de Josué, donde aprenderemos a cómo evitar juzgar las intenciones de los demás sin tener todos los datos disponibles. De hecho, allá en el pueblo de Israel, mientras Josué los dirigía a la conquista, en un momento dado hubo un mal entendido entre el pueblo, y este giró en torno a lo que sucedió con 2 tribus y media de las 12 tribus de Israel, que después de la conquista regresaron a su territorio en la parte oriental del río Jordán. Veremos entonces en qué consistió aquel mal entendido y cómo se pudo resolver. Estamos listos entonces, profesor Valera, para atender el primer subtema de esta semana titulado Compromiso. Compañero, cuando leemos Josué 22, 1 al 8, ¿qué nos dicen estos versos acerca del comportamiento de los miembros de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje habla directamente de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés y reconoce y celebra la fidelidad, obediencia y podríamos decir solidaridad de estas tribus con el resto de Israel. Estas tribus ya habían recibido su territorio, su herencia al este del río Jordán antes que comenzara la conquista de Canaán. Sin embargo, ellos aceptaron el compromiso de cruzar el Jordán para ayudar a sus hermanos de las otras tribus a conquistar el resto de la tierra. Ellos no abandonaron a sus hermanos durante todo el tiempo de la guerra. Ellos obedecieron fielmente las órdenes primero de Moisés y luego de Josué, y se mantuvieron firmes por muchos días, dice el verso 3, lo que subraya una actitud de perseverancia. Josué reconoce que Dios dio descanso a Israel y señala que la campaña militar ha terminado exitosamente. Verso 4, por tanto, las tribus de Rubén, la media tribu de Manasés, quedaban ahora relevadas de esa responsabilidad. Ellos habían cumplido fielmente el propósito. Todos tenían miedo. Si le damos tierra de este lado del Jordán, pues ellos ya no van a ir a pelear con los cananeos. Pero ellos lo hicieron. Aunque su misión había terminado, la misión espiritual continuaba. Cuidad de poner por obra que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¡Qué maravilloso mensaje! El Señor quiere de nosotros fidelidad en cada una de nuestras responsabilidades.
Ciertamente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, al reflexionar en estas palabras de Josué referentes a estas dos tribus y media de los hijos de Israel, el líder reconoció que estos fueron fieles al cumplimiento del pacto de Dios en términos de unirse a las otras 9 y media tribus para ayudar en el proceso de la conquista de la tierra de Canaán. Estos hombres se sacrificaron grandemente, dejando a sus esposas e hijos al otro lado del Jordán para venir en ayuda de sus compatriotas en la parte occidental. Así que, ciertamente, aquí podemos observar ese espíritu de unidad que estos rubenitas, gaditas y los de Manasés, y estos contribuyeron a cumplir su promesa y su palabra de que contribuirían a la conquista junto a sus hermanos. En verdad que estas palabras de elogio y reconocimiento de Josué por estos israelitas, este pasaje, de manera indirecta, enfatiza la importancia de la unidad de la nación y de la tierra. Josué fue bien puntual al delinear estos consejos que se resumen en 5 mandatos que fueron importantes para ellos como lo son para nosotros. Él, en primer lugar, los exhorta a amar al Señor su Dios, ya que el amor, como dice 1 Juan 4:19, es el principio rector que debe llevarnos a Dios, ya que Él nos amó a nosotros primero y nosotros correspondemos a ese amor. En segundo lugar, los exhortó a conducirse de acuerdo con la voluntad de Dios. De la misma manera, se espera de nosotros hacer lo mismo que alguna vez elegimos caminar con Dios. El tercer punto también es importante y es que obedecieran los mandamientos de Dios. Por supuesto, el obedecer es el resultado natural de un corazón agradecido donde reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. El siguiente mandato fue: manténganse unidos firmemente a Dios. Y es que cuando nos aferramos al Señor, sin dejar que ninguna distracción rompa esa unión, entonces podemos ser sostenidos firmes en la verdad. Y en quinto lugar, Josué les dijo que sirvieran a Dios de todo corazón y con todo vuestro ser. Así también nosotros debemos hacer ese compromiso. Bien, profesor Valera, ¿de qué manera los escritores inspirados del Nuevo Testamento nos invitan a seguir estos mismos pasos? Por ejemplo, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:7, Colosenses 3:23 y 1 Tesalonicenses 2:4?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos recuerdan que la vocación más elevada, la misión más sagrada que podemos cumplir es trabajar para el Creador del universo. Estos textos nos recuerdan cómo el apóstol Pablo ve un principio que atraviesa la ética cristiana. El verdadero amo a quien servimos es Dios, no son los hombres. Por ejemplo, el apóstol dice en Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. El cristiano debe trabajar con sinceridad, no por obligación. La motivación no es agradar a un jefe humano, sino a Cristo, nuestro Señor. Incluso tareas simples o difíciles adquieren dignidad espiritual cuando se hacen para Dios. Algo muy importante, Colosenses 3:23 nos dice que debemos hacerlo de todo corazón y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo incluye trabajo, estudio, el servicio, incluyendo la vida familiar. El enfoque cristiano es tener excelencia moral y espiritual, no mediocridad. La motivación siempre es agradar al Señor, no esperar solo la aprobación humana. Debemos ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado, como lo dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El Señor conoce realmente nuestras intenciones más profundas. Por eso debemos agradarle en todo.
Claro que es así, profesor. Gracias. En estos pasajes, el apóstol Pablo nos aconseja a que prestemos nuestro servicio como si trabajáramos para Dios y no solo para los hombres. De manera que cuando hacemos un compromiso con nuestro Dios, sin dudas que a menudo afrontamos retos y dificultades que tienden a desanimarnos y así tentarnos para que abandonemos la obra de Dios. Pero sí estamos seguros que el Dios que nos llama nos capacita para hacer lo que Él nos pide. Nuevamente en los versos 5 y 6, Josué exhortó a las tribus que regresaban a su territorio para que permanecieran fieles al Señor, pero además de exhortarlos con esos 5 mandamientos, hizo algo importante y fue bendecirlos. La pregunta que se nos plantea es muy pertinente y es cómo cambiarían nuestras relaciones en la iglesia si oráramos más los unos por los otros, como seguramente Josué hizo por aquellas tribus. Ojalá y sigamos su ejemplo. Bien, profesor Valera, ahora vamos a tocar la parte que sigue de este capítulo 22 de Josué, donde Satanás sembró en el corazón de las 9 y media tribus del oeste. En este pasaje de Josué 22, 9 al 20, encontramos que de pronto se sembró una semilla de división cuando las tribus del oeste del Jordán, sin tener todos los elementos de juicio, acusaron a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés de violar el mandato del Señor. Profesor Valera, ¿será que estas tribus tenían algún tipo de fundamento cuando acusaron a aquellas tribus de la parte oriental del Jordán de violar el pacto de Dios? ¿Qué fue lo que allí sucedió y qué aprendemos de esta experiencia?
Muy bien, Pastor Díaz, esta historia es muy interesante y nos recuerda que lo que algunos llaman apariencia de mal debe ser revisado muy de cerca porque pudiéramos estar cometiendo un error. Cuando los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés regresaron a su tierra después de haber fielmente cumplido con su parte en la conquista, ellos construyeron un altar grande junto al río. Era algo así como un memorial de pues, todo lo que había pasado, todo lo que había ocurrido. Sin embargo, los que estaban del otro lado del río pensaron que ellos querían instituir su propia religión, su propio lugar de adoración aparte del resto de la nación, y lo vieron como un acto de rebeldía. ¿Qué transgresión es esta que cometéis contra Dios para apartaos hoy de seguir al Señor? Ellos vieron el altar e interpretaron que era un acto idolátrico. Acusaron de establecer un culto rival que violaba la ley de Dios, porque en la ley de Dios había un único altar legítimo, y ese estaba precisamente en el tabernáculo de reunión. Eso amenazaba la unidad del pueblo y podía dividir en dos centros religiosos, así como más adelante, en los días después de la muerte de Salomón, que se dividió el reino, Jeroboam II estableció su propio sistema de culto, aparte del que se hacía en Jerusalén. Eso fue un acto de deslealtad a Dios. Pero los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés no habían hecho eso. Simplemente fue una mala lectura de lo que estaba ocurriendo por parte de las otras 10 tribus.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, esta situación está llena de dramatismo, pero como se nos intima, debemos leer entre líneas las motivaciones de cada grupo e identificar también las fallas cometidas de ambos lados. En primer lugar, estas tribus del este debieron haber sido más precavidos y antes de tomar esa decisión de erigir un imponente altar en su territorio, era sensato que le informaran a Josué, al sumo sacerdote y a los demás líderes el por qué y para qué habían tomado esa decisión. Por otro lado, las 9 y media tribus del oeste fueron también un tanto apresurados en su juicio e inmediatamente concluyeron que esa acción era una de rebeldía y separación, y de esa manera entonces se prepararon para ir a la guerra contra sus propios hermanos. Fue muy sabia la decisión de Josué de enviar a Eleazar y a los príncipes de las tribus para indagar cuáles eran los planes de aquellos. Y ya vemos que esta situación fue simplemente un malentendido que pudo haber desembocado en un terrible conflicto. Por supuesto que era claro en el Pentateuco, en la ley levítica, que se prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos en el santuario. Así lo dice Levítico 17, 8 y 9. De manera que la decisión del resto de los israelitas fue tratar de erradicar este pecado atacando a sus hermanos. Pero otra vez, Dios intervino para evitar una sangrienta guerra civil. Entonces se escogieron personas que decidieron no juzgar sin tener todas las pruebas. Dicho de otra manera, ellos concedieron el beneficio de la duda y decidieron dar a sus hermanos la oportunidad de explicarse, como lo vemos en los versos del 13 al 14 de Josué 22. Como se pudo corroborar después, su único error había sido no informar de sus intenciones a sus hermanos, pero eso no es pecado. Nuevamente dándoles el beneficio de la duda, ya Josué había indicado en 2 ocasiones que al cruzar milagrosamente el Jordán, se escogieran 12 piedras del río para hacer un monumento recordativo de la obra milagrosa de Dios en su favor. Y la razón para ello era que cuando las generaciones futuras contemplaran esos monumentos, ellos podrían explicarles que fue la manera en que Dios los dirigió y los protegió. Precisamente en su explicación, los de las 2 tribus y media explicaron que esa fue la razón. Finalmente, profesor, haciendo ahora una aplicación a nosotros como cristianos a qué se refieren tanto Jesús como Pablo cuando nos exhortan a no juzgar a los demás? ¿Qué dice Lucas 6:37, Juan 7:24 y 1 de Corintios 4:5? Compañero, ¿por qué es tan fácil arribar a conclusiones erróneas acerca de las motivaciones de otras personas?
Muy bien, Pastor Díaz, el tema general es no debemos juzgar. Estos tres pasajes presentan una visión completa. No prohíben todo juicio, sino un tipo específico, el prejuiciado, el injusto, el hipócrita, que pretende ocupar el lugar del juicio de Dios. Por ejemplo, Lucas 6:37, Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Verdad? Jesús se refiere al juicio condenatorio, hipócrita, duro y sin misericordia. Jesús no prohíbe discernir entre el bien y el mal. Lo que prohíbe es condenar al prójimo como si nosotros estuviéramos ocupando el lugar de Dios. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, con justicia, discernimiento espiritual, no guiados por la superficialidad o por los prejuicios, mejor basado en la oración, en el estudio, en el compartir, en el hablar primero, porque a todos se les olvida la parte de acercarse, de tratar de conocer mejor del asunto y comienzan directamente a juzgar. Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Verdad? Pablo está hablando de juicios que tienen motivaciones internas sobre valor espiritual del ministerio de alguien, juicios que pretenden anticipar lo que solo Dios puede revelar, porque solo Dios puede leer el corazón, porque solo Dios conoce las intenciones. Qué fácil es decir, ese es un hipócrita, él levanta las manos cuando está cantando, pero en realidad tiene un corazón X, ¿verdad? Ese tipo de juicio no debería existir entre nosotros.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, durante esta semana vamos a subrayar la importancia de nosotros mantener relaciones interpersonales con nuestros semejantes, comenzando con nuestras propias familias, como también con la familia espiritual de la iglesia. Ojalá y antes de emitir algún juicio sobre alguna persona, pidamos a Dios la luz y la sabiduría para no cometer injusticias. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta lección número 11. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana estudiando esta práctica lección. Mañana martes continuaremos analizando el subtema Perseguidos por el pasado. Les esperamos. Y ahora, para despedirnos, solicito al profesor Valera que tenga la bondad de elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, no permita, Señor, que juzguemos con error. Ayúdanos a primero validar nuestra vida delante de ti. Haznos sabios y ayúdanos a ser humildes en todo lo que hacemos. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.